اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López, de nuevo aquí con ustedes a las puertas de Ramadán para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Luna Jamil, bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Queremos empezar el programa de hoy contándole los beneficios que tiene ir en bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte que puede mejorar la salud mental, el estrés y disminuye la sensación de soledad. Andar en bicicleta es un gran ejercicio cardiovascular que fortalece nuestro corazón. Además, los músculos y las articulaciones se vuelven más intensas en la participación del ejercicio. Está comprobado que la intensidad del ejercicio aporta muchos beneficios para la salud. Es decir, que media hora en bicicleta ayuda a entrenar los cuádriceps y los glúteos. Debemos considerar ir en bicicleta al trabajo. Estos son algunos de los beneficios que obtendríamos. Primero, cuidamos el cuerpo. Usar la bicicleta le hace ahorrar una lista larga de dolencias y de gastos médicos. Como herramienta de prevención puede llegar a ser muy valiosa, ya que te protege de diferentes tipos de cáncer y de diabetes de tipo 2. En segundo lugar, cuida su mente. Mientras usa la bicicleta, sus problemas pierden importancia y van quedando en un segundo plano. Le ayuda a alejarse del estrés, ya que el cerebro recibe una potente inyección de endorfinas y serotonina. Tercero, le ayuda a pensar mejor. Un estudio asegura que hace crecer la densidad de la materia blanca del cerebro, que es la encargada de las conexiones que hace el cerebro para realizar las funciones habituales. Cuarto, le ayuda a dormir mejor. El insomnio es algo muy común en la sociedad actual. Sin embargo, hacer esta actividad física es un antídoto perfecto, perdón, contra el estrés, la ansiedad, y ayuda a equilibrar el cansancio mental. La bicicleta es el medio de transporte que más beneficios aporta. Mejora la salud, da mayor vitalidad, menor estrés y menor sensación de soledad. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, mejor en bicicleta.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Arde Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al cantante Muhammad Tariq. El primer tema que vamos a escuchar es Maulay Salli wa Sallim. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Assalamu alayka, Ya Hanana, Dinu Salam y Ya Habib al Qalb. Y al finalizar el programa les pondremos Tabassam. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Maulay Salli wa Sallim, interpretado por el cantante Muhammad Tariq.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما سيدي يا محمد
صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة
سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل
محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة
محمد السلام عليك يا رسول الله
يا رسول
السلام
الله
عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
A Aquel que se entrega a las bromas y a caer en lo disoluto pierde una parte de su sabiduría. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy le vamos a hablar sobre una nueva publicación de temática islámica. Nos referimos a la obra que acaba de publicar el Sheikh Mansur Mota. Este libro se titula Historias ejemplares del Corán y la Sunna. Recordamos a nuestros oyentes que Sheikh Mansur Mota ha publicado dos obras. La primera de ellas se titula ¿De qué habla el Corán? Un libro que es introductorio al Islam a través de la última revelación, y el segundo es una traducción de dos pequeñas obras del gran maestro espiritual, el imán al-Muhasibi. Hoy contamos con la presencia de Mansur Mota para que nos hable en persona sobre este nuevo libro que ha escrito. Assalamu alaikum, Sheikh Mansur. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Alaikum salam, rahmatullah. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿de qué trata este último libro que has realizado?
Bien, pues este último libro que he escrito, lo que he hecho en él ha sido recoger una serie de relatos que aparecen tanto en el Corán como en los hadices y que no tienen, vamos a decir, una relación directa con los profetas y los mensajeros, sino que se tratan de bien de personas a título individual o un grupo de creyentes a los que les ocurren pues una serie de sucesos. Y bueno, he elegido estos relatos porque, vamos a decir, aunque todavía no hay muchas obras en español sobre los relatos de los profetas y los mensajeros, sí, al estar recogido la mayoría de ellos en el Corán, pues de un modo u otro pues la gente sí que conoce pues la historia de Moisés, la historia de Jesús, los relatos de Abraham, etcétera, la pasea con todos ellos. Pero luego hay una serie de relatos, como he dicho, tanto en el Corán y sobre todo más en los hadices, en la Sunna en este caso, que nos transmiten pues una serie de acontecimientos que les ocurren a creyentes de distintos lugares y épocas, que a veces pues no conocemos ni qué, digamos, qué religión seguían o qué práctica realizaban, pero que sí que eran creyentes, que seguían una, vamos a decir, una religión, una revelación de Allah, de Dios, y pues son probados en los puntos, digamos, más esenciales del din, pues en su creencia, en su perseverancia, en su fe, etcétera.
¿Y por qué le has dado este título, Historia Ejemplares?
La verdad es que tenía varios títulos para poner, y al final me he decantado por este porque, bueno, más o menos no es largo, y yo creo que la gente al leerlo enseguida entiende que son pues historias y relatos que hay tanto en el Corán como en el Hadith. Y son ejemplares, esa es la palabra que he utilizado, son historias ejemplares porque si Allah los ha mencionado tanto en el Corán, que es su palabra, como también en la otra parte de la revelación, en el Hadith, y Él nos lo ha querido transmitir, eso es que porque en ellos hay una serie de provechos y de enseñanzas que nosotros como creyentes tenemos que saber extraer y luego a practicar en nuestro día a día. Y como he dicho antes, el modelo a seguir por los creyentes son los profetas, porque ellos son, digamos, son la guía máxima que un creyente puede seguir, empezando por el profeta Muhammad, la pasea con él, con todos los profetas, porque uno de los pilares de la fe, uno de los pilares del imán, es creer en todos los profetas que Allah envió a lo largo de la historia. Y si nos citan Allah en su revelación, pues los relatos de sus profetas es para que los tengamos en consideración y aprendamos de ellos porque el propio Corán instó en su día incluso al propio profeta Mohammed, la paz sea con él, a seguir el ejemplo de sus hermanos, los profetas, porque eran un modelo a seguir. Sin embargo, también, como he dicho antes, hay una serie de creyentes que se citan en el Corán, como por ejemplo Luqman y su hijo. También tenemos en la sura de la caverna la historia, que es archiconocida, de los jóvenes de la caverna que huyen de su pueblo porque buscando, digamos, un sitio mejor. También tenemos la historia de la gente del foso. Y todas esas historias, también otras que aparecen en el hadith, pues en ellas hay un modelo ejemplar, por eso he elegido esa palabra. Es un modelo ejemplar, y que cada uno de ellos, pues en sus distintos momentos y sucesos, pues realizan una serie de actos que llegan a ser, pues eso, ejemplares. No son profetas ni son mensajeros, porque ellos son, digamos, el sumum de la virtud y de la fe, pero ellos, como creyentes, si Allah los ha mencionado en su última revelación, es porque de ellos también se aprenden cosas, y por lo tanto también representan un ejemplo a seguir para los creyentes, que no vamos a ser ni vamos a llegar a alcanzar el nivel de los grandes profetas, también tener ese nivel de modelo a seguir en la práctica del din.
Bueno, el libro tiene una estructura especial. ¿Podría explicarnos cómo lo has elaborado?
Pues sí, el libro, la estructura que tiene es especial, no tiene, vamos a decir, una estructura habitual o al uso. Y lo que hago es, hay unas 14 historias, unos 14 relatos en el libro. Unos están en el Corán y otros están en el Hadith. Los que vienen citados en el Corán, cada capítulo, digamos, cada relato comienza con citando el relato tal cual viene mencionado en el Corán. Y si es del Hadith, lo que hago es una síntesis del relato. ¿Por qué? Porque a veces, como un mismo relato puede aparecer por varias versiones o transmisiones de un Hadith, y en algunos hay algún dato que escapa en alguna otra versión, lo que hago es reunir todos los hadices de una misma historia, y entonces pues algún dato o alguna cosa que en una versión no está, en otro sí que está. Entonces los reúno todos y hago una síntesis de ese relato. Entonces, si es una ley, si es el Corán, luego cito la fuente, en qué azora, en qué sura está del Corán, con sus respectivas aleyas. Y si es un hadith, lo que hago es pues citar las fuentes, pues si es citado por Al-Bukhari, Muslim, etcétera. Y luego directamente hago una pequeñita introducción, explicación a cada relato, y luego, digamos, que es lo grosso del libro es todas las enseñanzas y todos los provechos que se pueden sacar de él. Lo que hago es encabezo cada provecho, cada enseñanza con un título. Por ejemplo, pues hablo sobre la impiedad del asesinato, o la importancia de arrepentirse siempre a Allah. Y entonces extraigo, hago una reflexión sobre de dónde se saca esta enseñanza del relato, y luego pues me explayo, vamos a decir, más, y en algunos casos pues hago comentarios propios e intento, yo siempre lo que intento sobre todo es que el lector, cuando acude a un relato del Corán, las enseñanzas que se puedan extraer tenga un nexo y una conexión directa con la realidad que vive, porque es ahí donde puede sacar el provecho de lo que la revelación le transmite. Porque si no, uno lee relatos y hechos de los profetas, y a veces parece que uno puede sentir como que está así leyendo algo bonito, algo que llevó a cabo un profeta, pero no sabe cómo sacar pues las enseñanzas morales y espirituales que eso le puede ser provechoso en su día a día, pues ahora mismo, ya que estamos en el siglo XXI y en otra sociedad diferente. Pero que esos valores morales y espirituales siempre son los mismos, y que uno tiene que sacar de esos relatos, de esas historias, e intentar llevar en la medida de sus capacidades pues en su día a día como musulmán.
Bueno, cualquiera que lea el libro sabe que has tratado mucha temática y muy diversa, como asuntos del derecho islámico, espiritualidad, aclaración de conceptos que son mal utilizados. ¿Podrías darnos algún ejemplo de los temas que tratas en el libro?
Sí, la verdad que tiene el libro, como se suele decir, tiene bastante miga, porque como son relatos que abarcan muchas cosas, muchos sucesos de distinto tipo, no solo aprovecho para explicar conceptos como qué es el arrepentimiento, qué es la penitencia, también hago una cosa que tiene que ver con con el método, vamos a decir, que yo creo que hasta ahora nadie lo ha hecho y yo lo voy a hacer ahora a partir de este libro. En todas las publicaciones que haga en charla, es que todas las palabras clave, ya sea penitencia, sea arrepentimiento, el perdón, la intención, todas estas palabras las transcribo en letras latinas, como se pronuncia, y a la vez las escribo en árabe, y con sus harakat, con sus vocales, para que la gente, digamos que ya estamos en otra etapa donde ya hay mucha gente ya quiere entrar directamente a aprender todo este vocabulario en árabe y cómo se dice, ¿no? Y aparte de digamos, las enseñanzas directas que se aprenden de cada uno de los relatos, como es el perdón, buscar siempre tratar a la gente con misericordia, etcétera, etcétera, hay una serie de enseñanzas, digamos, de manera indirecta que se extraen de ellas y que a veces, pues, uno lee estos relatos y no se da cuenta de estas cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que trato es que por experiencia he visto que hay un mal uso y un malentendimiento, que es la diferencia entre una sadaqa, que se puede traducir por una obra de caridad, y lo que es fisabilillah, que es hacer algo por la causa de Allah. Entonces, para explicarlo un poco de manera sencilla, porque en el libro lo explico con más detalle, a veces pensamos que hacer algo fisabilillah es hacer algo gratis. Eso, digamos, es una de las ideas que se tiene. Y no es así. Fisabilillah viene en el Corán, entre las partes que viene citada es cuando se habla de la ley del zakat, que es el zakat que se recoge, el aza que se da. Ese dinero que se da en el zakat, que es un pilar del Islam, se da fisabilillah, que es por la causa de Allah. Entonces, si hacer algo fisabilillah fuese algo gratis o sin esperar que te remuneren por hacer algo, pues no sería un sinsentido recibir dinero del zakat para darlo fisabilillah. Entonces, una cosa es hacer algo por la causa de Allah, es decir, una persona puede ser un profesor que esté enseñando el Corán y eso es algo fisabilillah, pero eso no quita que esa persona reciba un dinero, reciba un sueldo por enseñar eso porque trabaja de eso y vive de ello. Pero es fisabilidad porque podía dedicarse, por ejemplo, a enseñar matemáticas, pero como él desea enseñar el Corán y que los niños o los jóvenes o los mayores aprendan el Corán, su acto se considera como un acto por la causa de Dios, ¿no? Y otro punto que es también importante, que lo trato cuando hablo de la historia de Luqman y su hijo, es sobre el tema del idioma y el uso que tendría que ser, en este caso, hablando en esta sociedad, del español. Como lengua vehicular y lengua común que tendría que haber en las mezquitas, y que eso es un gran hándicap que por ahora, alhamdulillah, personas como vosotros estás haciendo un gran trabajo de transmisión y divulgación del Islam en lengua española.
Muchas
Entonces,
gracias.
nada, es así, hay que reconocerlo. Sí que hay otros sitios de España que desgraciadamente sí que empiezan a darse cuenta de que hay necesidad, pero no, todavía está ese peso cultural o ese peso comunitario de como que todo se tiene que hacer en árabe aún. Y no, y Luqman nos enseña Allah nos enseña en el Corán que primero Luqman se dirige a su hijo con el idioma que él entiende, aunque Allah nos transmite en árabe, porque la lengua árabe es la que es revelado el Corán. Y otro tema que trato también es que la formación espiritual tiene que ir de la mano de los padres. No es una responsabilidad de una mezquita o de un centro islámico. Un centro islámico tiene sus limitaciones y hace lo que puede, pero sobre todo el nexo sentimental y la relación sentimental, espiritual entre unos padres, ¿no? La madre y sus hijos, es único y no se puede, y es singular. Entonces, más que nadie, los padres son los que están encargados de educar espiritualmente a sus hijos, como hizo Luqman con su hijo y otros ejemplos que tenemos también en el Corán. Y bueno, hay mucha temática más, que bueno, ya ahí pues el lector verá todo lo que se trata en él.
Sí, bueno, no nos lo vas a contar todo, ¿no?
Ahora no creo que tengáis el tiempo.
Bueno, la verdad es que el libro tiene muy buena pinta, ¿eh? Parece muy interesante. Si alguien de los que nos está escuchando quisiera comprarlo, ¿a dónde se tiene que dirigir?
Pues ya hay un vídeo promocional que lo pasaré para que vosotros lo tengáis en vuestra página Radio Dos Luces. Ajá. Y también lo pasaré por grupos de WhatsApp y otros grupos de redes sociales para que la gente haga una pequeñita presentación y ahí la gente podrá ver el contacto de cómo acceder a este libro y cómo conseguirlo. Inshallah.
Pero bueno, ¿nos puedes decir, nos puedes adelantar cómo contactar con...
Sí, existe un mail de contacto que es librosvmma@gmail.com, librosvmma@gmail.com, y ese es el mail que va directo pues a la persona que está encargada en la gestión de los libros y que puede contactar para cualquier información que quiera sobre él.
Bueno, ¿y ya tienes pensado el siguiente libro?
Bueno, pues ahí estamos, sí, estamos ya con otro más. Y bueno, la idea pues eso, seguir, porque siempre la necesidad, como bien sabes, Ammar, tenemos mucha necesidad de obras en castellano, en español. Y no podemos parar en ese sentido, sí, para dejar algo que sobre todo que sea de provecho para los que somos de una mediana edad, vamos a decir, pero sobre todo para ya las nuevas generaciones que vienen, que necesitan sobre todo formarse y aprender el din del Islam con profundidad.
Bueno, ¿quieres añadir algo más antes de despedirnos?
Pues bueno, el libro... esto que es lo que suele pasar, ¿no? Que uno se hace una idea de cómo va a ser y al final, pues bueno, alhamdulillah, me ha salido un libro de unas 500 páginas. Yo creo que se va a hacer muy ameno, porque hay mucha temática de todo, como he dicho, como tú has señalado, espiritualidad, valores, también puntos, vamos a decir, un poco de filosofía en el sentido de trato, cuál es la esencia del ser humano, de que no todo reside, como se nos enseña a veces, que todo está, el ser humano es todo a base de neuronas y que todo reside en nuestro cerebro, sino que hay una entidad que nosotros le llamamos ese espíritu y que reside en nuestro cuerpo. Y yo pongo el ejemplo de que nuestro cuerpo es semejante a un móvil, ahora que está tan de moda la tecnología. Nuestro cuerpo es semejante a un móvil y nuestro espíritu es como la señal que recibe ese móvil. ¿Cómo interactúa? Pues igual del mismo modo que yo no soy un ingeniero ni sé cómo interactúa una señal con un circuito de un móvil, de un celular, pero sé que interactúa. Entonces cuando hay una llamada que viene una señal de un satélite, el teléfono reacciona. Y entonces oigo a través de ese móvil pues una persona que habla o que se expresa. Todo lo mismo ocurre con nuestro ser. Nosotros somos un cuerpo que recibe ese espíritu. ¿Cómo interacciona el espíritu con el cuerpo? No lo sabemos, ni a lo mejor nunca que llegue, puede que sepa que llegamos a saberlo, pero que la identidad y la esencia de nuestro ser no es el cerebro, no es la razón, sino que eso es un resultado de esa interacción entre el espíritu y el cuerpo humano, que es la que hace que nosotros razonemos y que pensemos, que meditemos, que sintamos a través de los sentidos de este cuerpo que Allah nos ha dado, y que no hay que todo sustentarlo en el tema de la razón y la neurología, sino que hay algo que es más trascendente y que en este caso es el espíritu del ser humano.
Pues bueno, ya solo nos queda darte muchas gracias por dedicarnos este tiempo y por supuesto muchas gracias también, y en nombre de todos los musulmanes hispanoparlantes, por el esfuerzo que hacen en escribir y publicar estos libros. Muchísimas gracias.
A vosotros también por vuestro trabajo. Inshallah.
Gracias. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Assalamu Alaika, interpretado por Muhammad Tariq.
Allahumma salli ala al-Mustafa, Habibna Muhammad alayhi salam. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام
رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد
وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى
رضيت
بالله ربا
وبالإسلام دينا
رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم
سلم نبيا ورسولا صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها
صلوا على نبينا المصطفى طه دينا هو خير العالمين ابن عبد الله
صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا هو خير العالمين ابن عبد الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 يا هنانا
Cuanto más oculta sea una devoción, mayor recompensa tiene. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestra compañera Sanima Abslam nos hablará de las inquietudes de la mujer musulmana en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. En esta ocasión nos hablará de la gran Ilham Omar, eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy quiero hablaros de Ilham Omar, que junto a Rashida Talvi son las primeras congresistas musulmanas en una Cámara de Representantes estadounidense. Por tanto, el título de mi intervención hoy es La gran Ilham Omar. Os pongo en contexto. Y seguramente lo habréis visto en las noticias cuando fueron elegidas y luego su juramento. Fue muy sonado a nivel internacional. Ilham Omar es nacida en Somalia y siendo niña viajó a Estados Unidos con su familia en calidad de refugiados. Rashida Talvi es nacida en Estados Unidos de familia palestina. Ilham es una mujer coraje que se ha atrevido a hablar claro y a decir las cosas por su nombre y por ello sufre constantes ataques e incluso amenazas de muerte. Esto es lo que se necesita saber sobre los ataques contra Ilham Omar. La representante de Minnesota no se está echando atrás en ningún momento, ni un paso atrás está dando mientras lidia con los ataques de los republicanos y de los miembros de su propio partido, del Partido Demócrata. Es muy curioso que la cabeza del partido, es decir, la que sería ahora mismo la portavoz del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, en ningún momento ha salido a defenderla. Es muy triste, es muy triste. El domingo pasado, la novata congresista rechazó las resurgentes acusaciones de antisemitismo contra ella como meros ataques fabricados para silenciar sus críticas al gobierno de derecha de Israel y a la ocupación de los territorios palestinos, mientras luchaba contra las amenazas de asesinato y los ataques islamófobos contra su persona. Nos he dicho que Ilham lleva hijab. Rashida Talvi no, pero Ilham lleva hijab y eso hace que sufra más ataques si cabe. En una serie de tweets, Omar, de 37 años, respondió a la indignación de sus críticos por los comentarios que hizo en un evento sobre personas que estaban dirigiendo su lealtad hacia un país extranjero. Esto hablo de los congresistas, senadores, representantes políticos estadounidenses que apoyan fervientemente el Estado de Israel, siendo un tercer país, y que sus políticas no benefician en nada a Estados Unidos ni a los ciudadanos americanos. Y que la representante, es decir, la presidenta demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, caracterizó como un vil insulto antisemita, es decir, la misma compañera de partido, acusando a Omar de antisemita por criticar las políticas de apoyo de Estados Unidos al régimen apartheid de Israel. Todos los días me dicen que soy antiamericana si no soy proisraelí, escribió en un tuit Omar. Creo que eso es problemático y no soy la única. De hecho, estoy dispuesta a hablar sobre ello y exponerme a los ataques. La posición de Omar se produce tras una serie de semanas tumultuosas para la congresista. Apareció también un cartel que vinculaba a Omar con el 11 de septiembre y que provocó un caos en el edificio del Capitolio del West Virginia. Al parecer, Omar también estaba en una lista de algunos nacionalistas blancos autodeclarados y ahora arrestados, y el FBI está investigando los grafitis encontrados en febrero en Minnesota que pidieron su asesinato. Tanto Ilham como Rashida están entre las únicas críticas voces de Israel en el Congreso, así como los dos únicos miembros del Congreso que apoyan abiertamente el movimiento de BDS contra Israel por los abusos de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos. Esto es lo que me gustaría que supierais, mis estimados oyentes, sobre la última controversia de Omar, los ataques contra ella y su negativa a ceder. Omar insinuó en un evento en una librería de Washington el pasado miércoles que sus críticos la acusan de ser antisemita para intentar cerrar un debate legítimo sobre Israel. Quiero hablar sobre la influencia política en este país que dice que está bien que las personas presionen para tener lealtad a un país extranjero, dijo Omar, según el New York Times. Los comentarios pueden parecer inocuos, pero los críticos de Omar los caracterizan como una afirmación antisemita de que el pueblo judío en los Estados Unidos tiene una doble lealtad a Estados Unidos e Israel. El representante Elliot Engel, presidente demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó duramente los comentarios de Omar en una declaración. Acojo con satisfacción el debate en el Congreso basado en los méritos de la política, pero es inaceptable y profundamente ofensivo cuestionar la lealtad de los ciudadanos estadounidenses debido a sus opiniones políticas, incluido el apoyo a la relación entre Estados Unidos e Israel, dijo Engel en un comunicado. Todos hacemos el mismo juramento. Peor aún, los comentarios de la representante Omar nivelaron ese cargo al invocar un vil insulto antisemita. Y como he dicho anteriormente, de su propio partido demócrata. Otra compañera demócrata de Nueva York, Nita Lower, acusó a Omar de intolerancia. La breve permanencia de Omar en el Congreso ha sido perseguida por acusaciones de antisemitismo, especialmente su tuit que criticaba el lobby pro-israelí. Omar, sin embargo, rechazó la última controversia e incluso reiteró el tema de conversación al que sus críticos se aferraron en primer lugar. Quiero recordar a los oyentes que las elecciones al Congreso y al Senado fueron en noviembre. El juramento de cargo no hace mucho que se produjo, por tanto lleva muy poco en política. No se puede esperar que tenga lealtad o apoyo a un país extranjero para servir a mi país en el Congreso o en el Comité, escribió. Los partidarios y defensores de Omar se apresuraron a señalar que ha habido un esfuerzo para obligar a los legisladores a mostrar su apoyo a Israel sobre Palestina. El mes pasado, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca acabar con los boicots de Israel al permitir que los estados se nieguen a participar en negocios con compañías que simpatizan con las causas BDS. Los republicanos de la Cámara de Representantes también intentaron humillar a Omar agregando una cláusula pro-israelí en una resolución para poner fin a la participación de Estados Unidos en el conflicto del Yemen. Debido a que es importante para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos mantener un fuerte apoyo bipartidista para Israel, la única democracia en el Medio Oriente, eso yo lo entrecomillo, todos los intentos de deslegitimar y negar el derecho a existir de Israel deben ser denunciados y rechazados, dijo la resolución. La Cámara votó unánimemente para incluir en la resolución aprobada. El día en el que la representante Engel criticó públicamente a Omar por sus comentarios sobre Israel, se descubrió un póster en la rotonda del Capitolio de Virginia Occidental que comparó a la congresista electa con terroristas que destruyeron las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Nunca olvidéis, rezaba el cartel, que incluye imágenes de las Torres Gemelas humeantes, así como una foto de Omar. Yo soy la prueba de que has olvidado. Seguía rezando. La imagen colgada fuera del edificio como parte de una celebración de la fiesta estatal del Partido Republicano supuestamente causó un alboroto. Los legisladores demócratas del estado expresaron alarma e indignación. Al Lieberman, del Partido Republicano denunció después de que un legislador demócrata la acusara de decir «todos los musulmanes son terroristas». La condena por parte del Partido Republicano y sus representantes al cartel contra Ilham Omar ha sido casi inapreciable, incluso llegando a acusar a un opositor al partido. Omar respondió a la polémica surgida por el desdichado cartel, diciendo que era simplemente uno más de una serie de ataques antimusulmanes contra ella. señaló que los grafitis que aparecieron en las ciudades gemelas de Minnesota en febrero pedían el asesinato de su persona. El FBI y otras agencias policiales están investigando la amenaza. No es de extrañar por qué estoy en la lista de un terrorista supremacista blanco y que asesinar a Ilhan Omar esté escrito en las estaciones de servicio y gasolineras, dijo el viernes. No busques más. La exhibición antimusulmana del Partido Republicano no me compara con terroristas. Está haciendo furor en los capitolios estatales y nadie los condena, expresó Omar en otro tuit. Aunque ella continúa enfrentándose a los republicanos y a algunos demócratas que la acusan de antisemita, un grupo de simpatizantes y colegas del mismo partido se manifestaron en su defensa durante el fin de semana, en contra de las acusaciones antisemitas. Entre estos simpatizantes se encontraban numerosos representantes de comunidades judías, apoyando a Ilhan y manifestando la persecución que hay contra ella y que en ningún momento se sintieron atacados ni sienten que ella sea antisemita. Rashida Tlaibi y Alexandra Ocasio-Cortez, Ayanna Presley y muchos más emitieron declaraciones alabando la conducta de Omar en medio de numerosas amenazas y ataques contra ella. Organizaciones judías progresistas, como he mencionado antes, periodistas, activistas, han acudido en defensa de Omar. La hipocresía tras los ataques contra la representante Ilhan Omar es impresionante, dijo Rebecca Wilcomerson, directora ejecutiva de Judíos por la Paz. Nunca ha sido tan importante poder distinguir entre criticar el Estado de Israel, lo que la representante Omar ha estado haciendo, y la discriminación contra los judíos. Mientras tanto, los escandalosos ataques que enfrenta al llamarla terrorista porque es musulmana, y especialmente por parte del Partido Republicano de Virginia Occidental, muestra la profundidad de la islamofobia en los Estados Unidos. Me enorgullece estar con Ilhan, siguió defendiendo Rebeca. Los defensores de Omar dicen que las acusaciones de antisemitismo contra Omar se hacen de mala fe e invitan a amenazas violentas e insultos racistas contra la congresista. No solo estos ataques contra Omar utilizan el antisemitismo como arma para silenciar las críticas a Israel, sino que también la convierten en un blanco para el odio y las amenazas violentas, como hemos visto en los últimos días en Minnesota y Virginia Occidental, dijo Rebeca. Por hoy han puesto en la mirada o en la mirilla a Ilhan porque además de musulmana es hijabí y parece que todavía en Occidente, pese a que convivamos desde hace muchas décadas con otras comunidades mayoritarias, no nos consideren como iguales. Y es importante alzar nuestra voz en contra de los ataques que está sufriendo Ilhan, en contra de los ataques que sufren otros musulmanes, en contra de los ataques que sufrimos todos los musulmanes diariamente, desgraciadamente, con el auge de los odios, con el discurso del odio que provoca situaciones como los desgraciados ataques terroristas en Nueva Zelanda, el ataque a una mujer musulmana en Bélgica, ataques a las mezquitas. Tenemos que participar más en nuestra sociedad, romper barreras, intentar por todos los medios que, participando activamente en política, en nuestras sociedades, nuestros representantes políticos trabajen para que se considere delito el discurso de odio y se reconozca la islamofobia como tal. Hoy por hoy en España no es reconocida la islamofobia. Se considera delito de odio en general, como son los ataques contra otras minorías, y tenemos el derecho de que se nos reconozca como un colectivo vulnerable a ataques terroristas de supremacistas blancos. Espero inshallah que os haya gustado el tema, os haya interesado el tema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ya Hanana, interpretado por Muhammad Tariq.
ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
Ciertamente os pondremos a prueba por medio del peligro, del hambre, de la pérdida de bienes, de vidas y de frutos. Pero da buenas nuevas a los que son pacientes en la adversidad, que cuando les sucede una desgracia dicen, en verdad de Dios somos y ciertamente a Él hemos de volver. Sobre ellos se derraman la gracia y las bendiciones de su sustentador, y ellos son los que están en el camino recto. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 12 y en las Aleyas 155 y 156.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Aisha Salabaria Lacarra desde Navarra, en España. La señorita Aisha Salabaria Lacarra nos envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin llegó a ser amigo cercano del sultán. Su sabiduría y buen humor lo hicieron uno de sus favoritos. Un día el sultán estaba muy hambriento, así que el cocinero de palacio le preparó una berenjena. Tan sabrosas estaban que el sultán ordenó al cocinero que sirviera el mismo plato todos los días. ¿Acaso no son las mejores verduras del mundo, Nasruddin? Preguntó el sultán. Así es, majestad, son las mejores, respondió Nasruddin. Días después, cuando el plato fue servido por enésima vez, el sultán rugió: ¡Llévense esta comida, es horrible! Sí, majestad, son las peores verduras del mundo, dijo Nasruddin. Pero, Nasruddin, hace apenas unos días dijiste que eran las mejores. Sí, así fue, majestad. Pero yo sirvo al sultán y no a la verdura.
Muchas gracias a la señorita Aisha Salabaria Lacarra desde Navarra, en España. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
A continuación, Aisha Taif, en la sección que hemos titulado Desde Sudamérica, nos hablará de los musulmanes emprendedores.
Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Alim, ya Shakur. Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Alim, ya Shakur.
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenidos hermanos y hermanas. A continuación trataremos el tema de los musulmanes emprendedores. Alá les bendiga grandemente. Si una persona está enferma o lesionada psicológicamente, le será difícil concentrarse en algo que no sea el dolor. Si una persona no está bien emocionalmente, no será capaz de cuidar de sí misma apropiadamente o tendrá su mente distraída de las realidades de la vida. Las lesiones y las enfermedades pueden ocurrir por muchas razones. Sin embargo, es importante reconocer y aceptar que nada ocurre en este mundo excepto con el permiso de Allah Subhanahu wa Ta'ala. A continuación, el testimonio del doctor Isa Romero, musulmán practicante y quien reside en el país de Cuba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dios nos proteja del lapidado chaitán y en nombre de Dios clemente y misericordioso. Mi nombre es Jesús Isa Romero, musulmán, residente en Cuba, especialista de medicina interna y terapia intensiva, con una experiencia que abarca más de 30 años en varios países. Musulmán ya hace un buen rato. Mis últimos años de experiencia fueron 10 años en Venezuela y actualmente regresé a mi país. La vida mía como antes del Islam y después del Islam tiene una marcada diferencia, incluso desde el punto de vista profesional. Hay que centrarnos y ubicarnos qué cosa es el Islam y qué cosa profesa el Islam. El Islam profesa el amor primero hacia Dios y después hacia los súbditos. Hay un hadiz del profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, que dice que nadie tiene su din, su religión completa, hasta que no quiera para su hermano lo mismo que quiera para él. Partiendo desde ahí, se puede imaginar cualquiera que nos están oyendo la repercusión que tiene esto en la vida de un sanador, en la vida de un médico. O sea, el médico musulmán tiene que tratar para su hermano musulmán o no, lo mismo que quiere para él, o sea, la misma salud que quiere para él. Y experiencia de esto lo tenemos cuando la Europa estaba sumida en la ignorancia. En el siglo IX, después de Cristo, dice, se hicieron los Bimaristán, unos hospitales en el Imperio Islámico, en el Persa, que tenían el mismo modelo que los hospitales actuales. Y tenemos médicos como Vicina, conocido en el mundo occidental como Vicina, donde sus tratados de medicina interna estuvieron presentes y fueron libros obligados en las escuelas occidentales por más de 400 años. Y donde tenemos a Averroes, donde cuando leemos en la historia la invención de Calcut, el hilo interno de sutura, que se utiliza para suturas cavidades, las cavidades, fue hecho por los musulmanes. Hay que ver quién fue los países árabes antes y después del Islam, el desarrollo que tienen y que tuvieron. Desde unos pueblos salvajes hasta ser la cuna de la civilización occidental. Teniendo como base todo esto, se puede imaginar cualquier médico que sea musulmán practicante, lo que implica en su práctica médica y lo que ha implicado en mí. Ha implicado que tengo que superarme todo día, cada día, porque es la misión que Alá, exaltado sea, mi Dios, tiene que ser una cosa lo más perfecta posible, porque nos van a pedir cuenta sobre esto, y hago lo mejor de mí, porque es la misión que me han dado. Segundo, la humanidad que uno tiene que tener para su hermano, para su hermano. Cuando hablo del hermano, hablo del prójimo. Hablo de esa persona que viene sufrida a donde está uno. Y en mi práctica médica, como médico en países donde la salud fue paga, muchas veces tuve discusiones con los directivos de salud porque había una persona, una señora, un señor con bajos recursos que venían pidiendo ayuda y yo los consultaba y ellos me exigían el pago de la consulta. Yo decía que no, que la consulta es mía, yo soy el consultante, yo decido a quién la cobro y a quién no. Y en más de una ocasión dejé servicios privados por esta situación. Otros me los permitían, a veces buscando la alternativa más barata, porque muchas veces los galenos nos olvidamos del costo del servicio de salud y mandamos medicamentos caros. Cuando hay una máxima en medicina, y está en todos los libros clásicos de medicina, le estoy hablando para los que conocen de medicina, de Harrison, el Cecil, que dice que hay que darle al paciente más beneficio con el menor costo. ¿Por qué mandarle pruebas caras que, en fin de cuentas, no van a variar el diagnóstico? ¿Para qué mandarles medicamentos caros si no vamos a tener mayor beneficio que con uno barato? ¿Por aumentar el costo? No, no, no. Eso no es lo que nos enseña el Islam y eso no es lo que nos enseña el canon de la medicina. Y alhamdulillah, gracias a Dios, tengo que dar las gracias porque ahora en el sistema que me encuentro no tengo que cobrar mis servicios de salud. No tengo que preocuparme porque si viene un paciente de bajos recursos, él no tiene que pagar la consulta. Ningún paciente paga la consulta, ningún paciente tiene que abonar por recibir mis servicios de salud, ni por los servicios de atención cuando están hospitalizados. La salud, repito, alhamdulillah, es gratuita en Cuba y no tengo que preocuparme por eso. Me permite ser sencillamente un buen médico, tratar de estudiar todos los días, de superarme, para ser cada día mejor y darle al prójimo, darle al paciente lo mejor de sí. Entonces, vuelvo a decirle, alhamdulillah, gracias a Dios por estas bendiciones que me han dado. Y vuelvo a repetir, sí, el Islam es amor, el Islam es caridad. El Islam es cuidarnos unos a otros, el Islam es amarnos, desear para el prójimo lo mismo que uno desearía para uno. Y qué mejor escano para un médico que esta práctica. Siguiendo las normas que nos dicta el Islam en la práctica de la medicina, que son muy, muy, muy válidas. El Islam, cada vez que nos prohíbe o nos orienta algo, atrás de esto hay una exhortación a cuidarnos y a preservar la salud. Y muestra de ello, vemos en lo que es harán o pecado, o lo que es halal y permitido. Nada que sea dañino para el cuerpo humano, el musulmán debe de usarlo, porque es pecado y vamos a ser juzgados por ello. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el cerdo. Si es cierto que la carne de cerdo es muy consumida en el mundo occidental, cuando vamos a la génesis, vamos a las alteraciones que provoca la carne de cerdo, vemos que sus altos contenidos en grasas insaturadas afectan el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Pero es que también, por las características de la crianza del cerdo, las cantidades de enfermedades que producen son bastante grandes. Y ejemplo de ello son las leptospiras. El cerdo es capaz de transmitir 8 tipos o 8 serotipos diferentes de leptospiras. Es el animal que más probabilidad de leptospira tiene posibilidad de transmitirle al ser humano. Otro ejemplo de del cuidado que el Islam nos lleva a nosotros es la limpieza que debemos de tener cada musulmán. Antes de comer, debe, por la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lavarse las manos. Cada musulmán, antes de rezar, debe lavarse la boca. Si nosotros tenemos presente que rezamos 5 veces al día, y nos deberíamos lavar la boca 5 veces. Que utilizamos el miswash, que es el equivalente del cepillo de dientes. Tercero, el cigarro. Aunque no está implícito como tal en el Sagrado Corán, ni en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la utilización del cigarro ni su prohibición, está claramente escrito que el profeta Muhammad y el Corán prohibieron todo lo que le hiciera daño al hombre. Por lo tanto, el cigarro también está prohibido. Por eso es una exhortación a todos mis hermanos musulmanes y a la población general que dejen el cigarro, porque pudiéramos gastar muchas horas de programa explicando todos y cada uno de los daños del cigarro, que no son solamente en la esfera cardiovascular, sino en la esfera reproductiva, productores de cáncer, incluso productores de trastornos de tipo psiquiátrico, como es la ansiedad, producto del bloqueo que produce ello a la unión neuromuscular.
Trabajar es el lema que defiende el Islam en la sociedad musulmana, en virtud de la palabra del Altísimo. Di, obrad, Dios verá vuestra obra, así como su enviado y los creyentes. Como la tendencia a la perfección del trabajo, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ciertamente Dios quiere que si uno de vosotros obra, lo haga a la perfección. Seguidamente, el testimonio de nuestra hermana Marwa al respecto a una hermana musulmana en Jordania.
Casi todos los seres humanos se tienen ambiciones, pero para algunos lograr esta ambición es algo difícil y imposible. Inam es una mujer jordana. Trabaja mucho y hace gran esfuerzo para lograr su ambición en una sociedad que era casi imposible que una mujer tuviera su propio trabajo. Ella le encantaba mucho cocinar, y para ella la creatividad fue su principal motivación. Pues, hace más de 7 años, Inam tenía la ambición de abrir su propio restaurante, especializado en la venta de bocadillos tradicionales en Jordania. Y quería seguir nuevas recetas usando pan no tradicional. Pero en aquel tiempo no era habitual que una mujer de esta ciudad jordana, Tafile, tuviera su propio trabajo o hasta trabajara fuera de casa. Y ella dijo: sentí que estaba tratando de hacer lo imposible. Nadie me creyó cuando le dije que quiero abrir un restaurante propio y trabajar en él, porque era raro que una mujer pasara la mayoría de las horas del día fuera de la casa. Pero después de unos meses, ella logró su ambición. y pudo abrir un restaurante propio que estaba delante de una de las principales puertas de una universidad en Tafire. Rápidamente, el restaurante atrajo a todos los estudiantes de la universidad, y con el apoyo de su esposo, el trabajo tuvo mucho éxito, y su ambición se convirtió en realidad. Pero a veces aparecen obstáculos inesperados en el camino de la ambición, como lo que pasó con nuestra ambiciosa Enam. La puerta principal de la universidad, donde estaba su restaurante, se cerró, lo que causó una gran pérdida a su restaurante. Pero, en lugar de desesperación, ella aprovechó esta oportunidad en tomar cursos para desarrollarse sus habilidades de cocina y las habilidades de los dueños de restaurantes. Ella era la única mujer de su ciudad que tomó cursos de este tipo. Ella no solo quería superar este obstáculo, pero quería hacer de su restaurante uno de los mejores restaurantes de la zona. Y de hecho, ella logró su ambición. Pudo desarrollarse su restaurante y ganó mucho dinero al mes. Entonces, logró cubrir sus propios gastos y pudo cubrir los costos de estudiar a su hija en la universidad. Enam es un buen ejemplo en nuestra sociedad, y su restaurante era como si fuera una casa de cualquier persona que lo entró.
Desde Jordania, Cuba y hasta Colombia, comprobamos el firme compromiso que tienen los musulmanes emprendedores en mantenerse firmes con la fe y también ayudar a los hermanos con necesidades más apremiantes. Escuchemos entonces el testimonio de gran emprendedora de nuestra hermana Lucero desde Colombia.
Salam aleikum, hermanos. Alá les bendiga. Soy guía turística, trabajo en un punto turístico de mi ciudad, interactúo con grupos estudiantiles, visitantes locales y extranjeros. Como emprendedora, empecé a notar que hacía falta otro negocio allí, pues solo había uno de comidas. Así que coloqué uno de helados y ensaladas de frutas. Así fue como empecé. Luego vi la necesidad de paquetes y dulcería. Con el tiempo noté que el restaurante no podía atender toda la gente que llegaba, pues solo había uno, así que empecé con comidas. Y ahora tengo un local donde se vende helados, comidas y bebidas, como gaseosas y jugos naturales. Esto como emprendedora. En cuanto a la religión, conocí el Islam y me gustó, así que lo abracé. Cuando estoy en el trabajo me siento por ahí solita para hacer mis oraciones y en los ratos que no hay gente entro a los grupos para leer o practicar. Cuando estoy muy ocupada y no lo hago en el día, entonces la noche, pero aprovecho cualquier rato libre para hacerlo. Así es que he aprendido acerca del Islam. El Islam es diferente a otras religiones. Es una forma de vida completa, la religión del conocimiento, de paz, de amor, llena de ejemplos gratos y un camino a seguir para una vida sana en dirección a Dios. El Corán y la Sunna de nuestro profeta Muhammad, que Alá le bendiga y le dé paz, direcciona hacia el camino correcto. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah por todo, especialmente por conocer y entender el Islam. Alá les bendiga, mis hermanos. Este es mi testimonio. Salam aleikum wa rahmatullah wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música religiosa musulmana. Ahora escuchando el tema Ya Habib al-Qalb, interpretado por Muhammad Tariq.
Ya Habib al-Qalb, يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله
حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله حبيب الله يا حبيب القلب يا خير
Una persona que intima con Dios no se asusta de nada. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com
Bueno, ahora queremos terminar el programa contestando la pregunta de si es bueno que los niños cuenten con los dedos. Pues según una última investigación, los juegos que implican contar con los dedos pueden mejorar de forma notable sus destrezas cuantitativas y su trabajo en el estudio de matemática. Es algo que los niños, ¿verdad?, esto de contar con los dedos, lo hacen de forma instintiva y que incluso padres y madres fomentan desde bien pequeñitos para que comiencen a darse cuenta de que tienen 10 dedos en las manos. Una herramienta que resulta muy útil para hacer cuentas matemáticas, pero que un día de buenas a primeras desaparece. Los profesores nos lo tienen dicho, mano fuera, que hay que hacerlo de memoria. Pero ¿y si no lo hicieran tan drásticamente? Según un estudio publicado en Fronteras de la Educación y dirigido por el profesor de la Sheffield Hallam University en Reino Unido, Tim Jay, confirma que los juegos y ejercicios usados en clases que implican el uso de los dedos para hacer cuentas mejora de forma exponencial el aprendizaje en matemáticas de los jóvenes. Lo comentaba de esta manera, los dedos proporcionan a los niños un puente entre diferentes representaciones de números que pueden ser verbales, escritas o simbólicas. El estudio se realizó con 137 estudiantes de primaria de 6 y 7 años que jugaron a diferentes juegos numéricos. Entre ellos, solo un pequeño grupo recibió ejercicios que necesariamente obligaban a los niños al uso de sus dedos para dar con la solución, como dejar levantar un dedo concreto de dedos, presionar las yemas de los mismos un determinado número de segundos, correspondiente, por ejemplo, a una cifra entre 0 y 10. Ambos grupos, los que se implicaron en dinámicas numéricas como los que jugaron únicamente con los dedos, mostraron una mejoría en matemática. Incluso hubo niños que participaron en los dos grupos y su confianza a la hora de afrontar problemas matemáticos mejoró de forma significativa. Eso sí, quienes no hicieron ni una cosa ni la otra y se dedicaron solo al trabajo habitual de clase obtuvieron unos resultados peores. Por lo tanto, según apunta el profesor Tim Jay, combinar el entrenamiento con los dedos y los juegos con los números podría suponer una herramienta para que los profesores apoyen con mayor efectividad la comprensión numérica de los niños. Bueno, pues hablándoles sobre si es bueno o no que los niños cuenten con los dedos, hemos llegado casi al final del programa.
Esperamos que lo haya disfrutado.
Ya saben que nuestros objetivos son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión, el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Tabassem, interpretado por el cantante Mohammed Tarek.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاة لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله قم واطلب رضاه الله الحياة. اطلب رضا به تحلو الحياة. قل حمدا كثيرا تكفيك القناعة. صل على نبينا واسأله الشفاعة. قل حمدا كثيرا تكفيك القناعة. صل على نبينا واسأله الشفاعة. هيا هيا إلى الله. هيا هيا إلى الله. هيا هيا إلى الله. قم واطلب رضا. اطلب رضا. به تحلو الحياة.